tráfico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 30 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener reportes sobre todo lo ocurrido ayer precisamente en Arroyo Naranjo y también en Marianao. Durante el día de hoy se reportan, pues, vigilancia y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado luego de que los cubanos protestaran la víspera. Tendremos todo esto y el tema también, pues, de los apagones que dice la Unión Eléctrica de Cuba, que se sincronizan ya varias termoeléctricas al sistema nacional, pero los apagones continúan. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde hacen titulares: que no se repita la represión del 11J, exige Washington, Amnistía Internacional y otras organizaciones ante la represión de las últimas horas de las autoridades cubanas. En medio de las protestas de la población y los prolongados apagones tras el paso del huracán, la Unión Eléctrica emitió una nota informativa el viernes en su página de Facebook, que cuenta con un gran número de críticas ante el desempeño de la empresa estatal. Continúan, mientras tanto, pues, varias unidades, a pesar de lo anunciado por la empresa eléctrica, varias termoeléctricas cubanas con unidades fuera de servicio. En medio de la protesta, el régimen de Cuba cortó el internet, confirmó de Texas que el corte fue en todo el país. Abajo la dictadura, basta ya, gritan en segunda jornada de protestas en video en Cuba. Y que no se repita, pues, la represión. Queremos luz, protestan en La Habana por apagones y abuchean a Díaz-Canel en la visita al surgidero de Batabanó. Y medio Pinar del Río está sin techo, alertaron residentes que se quejan del total abandono de las autoridades cubanas. El líder opositor José Díaz Silva será juzgado el próximo jueves 6 de octubre por nuevos delitos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en Arroyo Naranjo, a ver cómo andan allí las cosas hoy, con el periodista independiente Vladimir Turró. Y más adelante tendremos el contacto, pues, también en el vecino municipio de Marianao con Enriquito Díaz. Primero vamos a ir a Marianao para conocer detalles de la situación, cómo ha estado fluyendo el escenario allí este viernes, luego de las protestas que ocurrieron la víspera. Nos vamos con el contacto a esta hora de la tarde a Arroyo Naranjo. Tenemos la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá hoy, luego de las protestas ayer? Como siempre ocurre, la represión y el operativo viene después. Aunque hubo mucho operativo ayer y mucha presencia allí de carros patrulleros, ¿cómo anda el escenario hoy en Arroyo Naranjo?
Sí, bueno, como bien dices, ayer hubo una serie de protestas acá en el municipio de Arroyo Naranjo. Y bueno, no solamente ayer, hoy, hace cuestión de 2 horas, también hubo otra protesta en las cercanías de La Palma, en el mismo municipio de Arroyo Naranjo, precisamente pidiendo el restablecimiento de la electricidad, del servicio de agua potable, el pan normado. Todo esto, bueno, generó un estado represivo. Prácticamente el municipio desde ayer está tomado por las boinas negras, por la Policía Nacional Revolucionaria, que anda en sus patrullas dando recorridos por todos los barrios de acá de Arroyo Naranjo. Y han dado golpes en esta última protesta que hubo hoy en la mañana. Incluso golpearon mujeres, personas que solamente estaban pidiendo el restablecimiento de la electricidad por la situación de la pérdida de los alimentos que se han echado a perder prácticamente. aún en muchas localidades aquí de Arroyo Naranjo no han restablecido totalmente la electricidad y bueno, toda esa comida se ha echado a perder. El tema del agua, que hace más de una semana que en el municipio no entra el agua y todo lo que conlleva, todas estas cosas, es una situación crítica para nosotros los cubanos, que ya de hecho venimos enfrentando muchísimas carencias y de hecho perder los alimentos en medio de estas carencias creo que es un golpe muy duro para el cubano a pie que se levanta día a día para tratar de sobrevivir.
¿En qué la situación ahí en La Palma, en qué concluyó, la diluyeron las personas, en qué concluyó esto?
Sí, fue fuertemente reprimida por la policía, pero bueno, lograron su objetivo. Le restablecieron el servicio de electricidad, como ha sucedido con todas las protestas que se han dado acá en el municipio. Cada vez que, desde el día de ayer, cada vez que se da una protesta, le restablecen el servicio eléctrico y no le restablecen el servicio de agua potable directamente, pero le envían las pipas con agua potable. Lo mismo sucedió en el día de hoy, allí en las cercanías de La Palma, el restablecimiento de la electricidad y le mandaron algunas pipas de agua para que pudieran tener este servicio y así acabaron con la protesta. Es como han hecho en todas las protestas que se han dado de ayer hacia acá.
Claro, el problema está que si los cubanos descubren que por protestar te ponen la electricidad y te dan el
Y te
agua,
dan
van
el
a seguir
agua.
protestando.
Sí, exactamente. Ya los cubanos, de hecho, creo que no todos los barrios, pero sí muchos barrios, fundamentalmente estamos hablando de barrios marginales. Por lo menos en Arroyo Naranjo la protesta comenzó en el barrio Fraternidad. Estamos hablando de un barrio marginal donde probablemente el grado de escolaridad no pase de noveno grado y todas estas personas molestas que se dedican prácticamente casi todas al negocio, a revender, estamos hablando de personas que no entienden una respuesta lógica, ¿no? Es decir, no le van a aceptar al gobierno aquella respuesta, aquella muela, como decimos nosotros los cubanos, que dan los gobernantes y entonces nada, se plantan en la calle hasta que no les restablecen el servicio, no entran a las casas. No sucede así en todos los barrios porque todavía el miedo prima, ¿no? En casi todos los ciudadanos cubanos. Pero sí realmente ya ellos, los cubanos estamos aprendiendo que por medio de la protesta pacífica se puede resolver muchísimo.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana. Vamos a quedarnos allí en la capital cubana, en Marianao, donde también ha habido presencia policial en el día de hoy de la seguridad del Estado y tenemos el contacto ya con el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz, allí en la capital cubana. Vámonos a la capital cubana y vamos a hablar ya con el periodista independiente Enriquito Díaz, allí en Marianao. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás. Nada, un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, también está caldeado el ambiente en Marianao. Ha habido sus problemas hoy ahí con la presencia de la seguridad del Estado luego de las protestas ayer. ¿Cómo anda la situación en Marianao hoy?
Óyeme, Tomás, bueno, hace cuestión de unos minutos me habían informado, bueno, que aquí en esta zona del Palenque, aquí, perteneciente a la Lisa, bueno, estaba la seguridad del Estado. Y es que esto de los apagones ha generado en la población, bueno, una inconformidad y muchas molestias. Y entonces ayer habían salido a protestar con... razón, vaya, es una cosa bastante obvia.
Y entonces, pues hoy hay presencia, vigilancia, dando vuelta a las boinas negras.
Hay un lugar específicamente que había en el Palenque, donde una tienda TV, donde se había caído, con el paso del huracán, había caído un árbol. Y entonces, por esa zona ahí, bueno, fue que ocurrieron las protestas y la gente, principalmente, lo que tenían era esto, que el poco alimento que tenían que se le había estado
Bueno, gracias Enrique, estamos perdiendo la comunicación contigo ahí en Marianao, en la capital cubana. De todas maneras, damos las gracias al periodista independiente Enrique Díaz. Ahí tiene también en Marianao y en La Lisa hubo represión durante el día de hoy. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación en Los Araos Matanzas con Alberto Corzo para tener una actualización sobre la situación energética. El gobierno cubano ha dicho que ya se han ido sincronizando varias termoeléctricas nuevamente al sistema eléctrico nacional. Vamos a ver qué información podemos tener actualizada a esta hora de la tarde de varios territorios sobre la situación energética. Es real que ya ha regresado la electricidad, pero los apagones continúan por largos periodos de tiempo en varias partes del territorio nacional. Ese es el tema que nos ocupa. Vámonos directamente a Los Araos, Matanzas. Tenemos ahí la comunicación a esta hora de la tarde con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy ahí en Los Araos? El gobierno ha dicho que ya se están sincronizando las termoeléctricas luego de un apagón nacional casi de 72 horas. ¿Cuál es el escenario hoy en Los Araos? Porque nos dicen cubanos en otras provincias que es verdad que ya ha ido regresando la electricidad, pero quedan todavía lugares con apagones, incluso donde ya la han restablecido, continúan los rutinarios apagones de varias horas al día. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahí en Los Araos?
Sí, Tomás, aquí estuvimos un apagón hasta ayer aproximadamente a las 12 de la noche, que restablecieron de nuevo el fluido eléctrico. Es válido lo que usted estaba diciendo, el hecho que hayan restablecido el fluido eléctrico en la noche de ayer no quita que ellos continúen con el programa de apagón. De hecho, en este momento estamos en apagón, que según lo que hemos podido corroborar con algún trabajador de la empresa eléctrica que nos da alguna información de vez en cuando, como miembros de la comunidad, ¿me entiendes? Debe ser hasta las 6 de la tarde. Debe decir que la falta de fluido en las provincias occidentales, como Pinar del Río y La Habana, no quita que ellos continúen con el régimen de apagones. Hay que resaltar también que en todo este periodo que estuvimos en apagón, estuvimos sin ningún tipo de comunicación. No teníamos comunicación ni telefónica ni por internet, ni comunicación de datos tampoco. Estábamos totalmente incomunicados en todo ese periodo.
Alberto, ayer, bueno, ya me imagino tú como periodista al fin, ya vas a estar bien informado. Ha habido varias protestas ayer y hoy, sobre todo en La Habana, por la cuestión de energética, la falta de agua, las condiciones del país, el nivel de insatisfacción de la población es cada vez más visible.
Sí, tenemos información de varias protestas que han surgido en La Habana. E incluso no tenemos un medio de comunicación en La Habana, Amanecer Habanero, dirigido por el periodista, director del medio, Juan Manuel Morero Borrego, que nos ha mantenido al tanto de todas estas protestas que han ido surgiendo de forma aislada en diferentes municipios. Como decía usted, por la insatisfacción de la situación del agua, la electricidad, todos estos factores que influyen de forma negativa en la población. Consideramos, Tomás, que en cualquier momento puede volver a existir otro estallido de mayor magnitud. No vamos a decir quizás como el 11 de julio, pero sí con gran magnitud.
Cómo no. Gracias, a Alberto. Alberto Corzo en Matanzas, ahí en Los Araos. Vamos a continuar este recorrido informativo. Vamos a intentar la comunicación en Sibanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata, Cristiano Giorda Marrero Huerta, para tener una actualización de cuál es la situación ahí con la situación energética, que por casi 3 días estuvieron los cubanos con un apagón general. Ha ido regresando, pero todavía quedan dificultades y continúan apagones de una manera, pues, en diferentes horarios durante el día. Vamos a intentar tener la comunicación allí en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Giorda Marrero Huerta, para tener una actualización al respecto. Nos vamos ya a Sibanicú, en Camagüey. Contacto con Giorda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Giorda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, casi 72 horas tuvo Cuba entera de un apagón nacional. La Unión Eléctrica ha dicho que se han ido sincronizando termoeléctricas, aunque los cubanos dicen que el que te haya dejado de ver el apagón permanente, no dejan de seguir interrupciones durante varias horas como estaba establecido previamente. ¿Cuál es la situación de los apagones ahí en Sibanicú?
Bueno, en Sibanicú, en el municipio de la ciudad de La Montina, Camagüey, como conocemos y llamamos nuestra querida ciudad, realmente es algo triste ver, Tomás, cómo las personas, los niños han dejado de asistir al colegio. Te puedo decir que ayer el jueves solamente se notificaron en la EBUD que hay aquí en el municipio de Ciudadanía, la presencia solamente de 10 niños. Estamos hablando de un centro escolar que supera los 450 estudiantes. Y realmente eso da la magnitud de lo que ha ocurrido y lo que ha traído como consecuencia los excesivos apagones. Ahora, Camagüey sigue presentando serias dificultades. Fueron en más de 44 horas de ininterrumpido apagón, pero de ahí se ha ido restableciendo, pero se restablece que ponen la electricidad 6 horas y la vuelven a quitar 3 o 4 horas, y así es como está funcionando. Según lo que acaban de explicar, y hemos estado leyendo también, de que se va a ir sincronizando para todos los municipios de la provincia. Bueno, esperemos que se restablezca, pero realmente lo que estamos llamando que se va a restablecer, Tomás, es lo que venía ocurriendo y lo que veníamos denunciando el pueblo cubano en general. Nosotros mismos estábamos sufriendo, antes que ocurriera este apagón a nivel nacional, apagones de 12 y 14 horas. Me recuerdo que conté uno que llegó hasta 17 horas y media. Entonces, realmente, si eso es lo que vamos a llamar de que se restablece, realmente nos estamos engañando los ciudadanos cubanos. Ahora, también hay que mirar lo que ha traído este apagón a nivel nacional. Te digo por experiencia propia, todo lo que era cárnico, pescado, que tenía en el frío, todo tuvimos que coger y jalarlo, hervirlo, o si era carne de cerdo, freírla, porque todo se estaba echando a perder. Y como yo, me imagino que hay muchos cubanos también que han tenido que optar por esa vía. Y realmente lo que ha ocurrido es un costo para el ciudadano cubano, que sabemos en las condiciones que vive nuestro pueblo, una situación de miseria total, tener que verse obligado a tener que ingerir todos los alimentos o hervirlos con sal para poderlos conservar un poquito. Es triste, Tomás, es muy triste. Bueno, es algo que no acepto. Yo, pues, en lo personal, no acepto. No hay una justificación del Estado, de las autoridades pertinentes, sobre este hecho que acaba de ocurrir a nivel nacional.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, ahí en el territorio camagüeyano. Vamos a finalizar la primera jornada informativa, la primera parte de nuestro espacio este viernes 30 de septiembre, con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, con el tema de los apagones y la reinserción de varias termoeléctricas al sistema energético nacional y el nivel de descontento que cada día se incrementa más en la población. Es lo que nos proponemos concluir con Guillermo del Sol en Santa Clara, que también sufrieron un apagón de más de 60 horas consecutivas sin servicio eléctrico. Se ha ido restableciendo paulatinamente, pero todavía hay dificultades. Tenemos a esta hora de la tarde, 2:23, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hoy nuevas protestas en La Habana, allí en Arroyo Naranjo, pidieron agua, pidieron libertad, tuvieron que venir pipas, le pusieron la electricidad en Arroyo Naranjo. Hace aproximadamente una hora protestas en Guanabacoa. Guillermo, ¿cuál es el escenario en Santa Clara luego de casi 3 días de apagón? El gobierno dice que se van reinsertando termoeléctricas al sistema energético nacional, pero siguen los apagones escalonados. Es verdad que regresó la electricidad, pero los apagones que estaban escalonados continuarán. Cuéntanos cuál es el escenario ahí hoy.
Bueno, aquí desde hora ya tarde de noche empezaron a restablecer el servicio y ya ponían como si fuera fase de prueba. Primero pusieron media hora, después pusieron hora y media. Y bueno, ya vino tarde en la noche, después que vino el servicio eléctrico, que hasta ahora ha sido continuo en casi toda la ciudad, aunque se ha anunciado que vienen largos apagones nuevamente en horas de la noche. No sabemos hasta qué punto puede ser real o no. Ahora bien, el panorama está muy caldeado a nivel nacional. Y lo que se ha quedado demostrado es que todo es una gran mentira. O sea, si realmente no hay termoeléctrica, si realmente hay accidentes en las torres, como dijeron, y toda la cantidad de falacias que se han inventado, ¿Por qué cuando el pueblo sale para la calle corriente al momento y hay de todo? A mí me parece que aquí hay algo que es un poco más de desfachatez de parte del régimen y no realmente lo que están ellos anunciando. Y ha quedado demostrado, de hecho, la población. Lo que dice es que el que protesta le restituye su servicio, el que no protesta, que siga aguantando y callado. Y la situación es crítica, Tomás, muy crítica. Por otra parte, que es algo que está pasando casi que en silencio, que no tiene nada que ver con el panorama energético, pero que es muy doloroso, muy lamentable, y que personas que aquí tanto se han levantado como paladín de la humanidad, de parte de los derechos humanos, están guardando silencio, escondidos tras bambalinas. Ayer murió en el hospital provincial de Santi Espíritu, Camino Sin Fuego, un joven de 27 años en huelga de hambre. Yandy Reyes Cruz. Este joven estaba reclamando por su injusta condena. Y te digo, Tomás, porque bueno, todo el mundo sabe que soy un huelguista de hambre y que conozco la historia de las huelgas de hambre de Cuba, que es triste, es bochornoso que un ser humano tenga que morir reclamando un derecho, porque nadie entrega su vida así tan fácilmente si no tuviera la razón. Y es indigno de parte de Yascanel, es indigno de todo el aparato represivo cubano, del falso Ministerio de Justicia, que son unos títeres de este régimen, de este dictador que se llama Raúl Castro, que hayan dejado morir a un niño empezando a vivir por esta cobardía.
Sí, muy lamentable, Guillermo. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera jornada de este viernes 30 de septiembre. Vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 30 de septiembre aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de la audiencia y nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos esta segunda parte del espacio con este recorrido que estamos haciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Las protestas y la reinserción de termoeléctricas al sistema electroenergético nacional. Vamos a intentar la comunicación allí en el territorio de Nuevitas con Olainis Tejeda Beltrán, que hace días que no habíamos podido establecer la comunicación con él para conocer detalles, cómo andan las cosas en Nuevitas luego de un apagón nacional de casi 72 horas. Se ha ido reinsertando el servicio eléctrico a nivel nacional, pero aún con dificultades. Para continuar este panorama informativo a esta hora de la tarde, vamos a intentar pues la comunicación allí en la provincia de Camagüey, específicamente en el municipio Nuevitero, Costa Norte, de la provincia de Nuevitas, con el residente Olainis Tejeda Beltrán, para que nos actualice cuál es la situación en el territorio, si ya hay electricidad y cómo anda el nivel pues de inconformidad de la ciudadanía. Tenemos el contacto a las 2:33 de la tarde ahí en Nuevitas, Camagüey, con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el apagón de más de 72 horas nos incomunicó también con usted, que tuvimos tratando de comunicarnos con ustedes varias veces. Olainis, ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde, hoy viernes? Ahí en Nuevitas, ¿ya regresó la electricidad? ¿Es consistente o todavía hay apagones intermitentes? Porque nos están diciendo que en algunas provincias ya está regresando la electricidad luego del apagón nacional, pero que todavía se mantienen, a pesar de haber regresado, los apagones que estaban previamente diseñados diariamente por el gobierno. ¿Cuál es la situación hoy viernes ahí en Nuevitas?
Sí, después de 72 horas sin corriente acá en el municipio de Nuevita, se volvió, es decir,
Perdemos, Olain, Olain, un momentico, vamos a ver si mejoramos, porque es importante lo que estás diciendo y se está cortando la comunicación. No sé, ¿tú nos escuchas bien?
Sí, te escucho.
Ahora te escucho bien. Nos decías, tengo entendido que después de las 72 horas han regresado, hay más apagones.
Sí, tenemos apagones, después de 72 horas. Nosotros estamos teniendo un fluido eléctrico intermitente. Anoche mismo tuvimos un apagón de 4 horas. En esa mitad de Nuevita no tiene fluido eléctrico. Y han habido como 2 flashes a nivel municipal, que eso es lo que acaba con los equipos eléctricos, con los refrigeradores, que es donde se conserva la poca miseria de comida que va ofreciendo en esta zona. Entonces, lo que se ha restablecido es el sistema de apagón de antes. Es decir, cuando no va a ser que alguien a nivel internacional le esté creyéndose como que se restableció el fluido eléctrico desde el punto de vista de que hay electricidad constantemente y demás y demás. No, lo que se restableció fue el sistema de apagón. Más nada que eso.
Olaine, ¿cuál es el nivel de inconformidad en el día de ayer y en el día de hoy? Se han suscitado múltiples protestas en la capital cubana, sobre todo la última, hace escasamente algo más de 2 horas en Arroyo Naranjo y en el municipio de Guanabacoa. Las personas siguen reclamando electricidad, agua y recursos. Y llama la atención que cuando la gente sale a protestar, aunque vienen las brigadas especiales, le ponen la electricidad y el agua. Entonces esto quiere decir que los cubanos están dando una lección. Y esto puede ser que sea pegajoso. Si la gente protesta y le ponen la electricidad, van a seguir las protestas.
Por supuesto. Todo el mundo, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno no está siendo competente con su trabajo, porque es una cosa que a veces se tiende a idealizar, no, es decir, el gobierno hace lo que puede. No. Todo gobernante, ser presidente es un trabajo. Por algo se le paga. Entonces, la gestión es pésima. Acabamos de ver, en Cuba nunca se había visto esto de que un ciclón que rozara Pinar del Río tumbara la corriente en la isla entera. Nunca había sucedido esto así en Cuba. Lo único que te puedo decir es que el nuevitero en este momento está a la expectativa. Están fluyendo mucho las informaciones. Cuando a alguien se le bloquea, le bloquean el Facebook. El que tiene Facebook le dice lo que está sucediendo en La Habana. Todos los nueviteros sabemos y estamos a la expectativa de qué es lo que está sucediendo en La Habana. La situación está bastante caliente porque el mismo gobierno tenía el precio de la libra de arroz a 40 pesos y hace una semana lo subió a 55. No hay arroz en todo el municipio de Nuevita y ahora, producto a este subión que le dio el mismo gobierno a la libra de arroz, ahora la libra de arroz está a 60 pesos, sí aparece.
Ahora, una última pregunta y esta quisiera su clarificación. O hay o no hay, porque la gran pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo es posible, si no hay agua y no hay recursos, no hay combustible supuestamente, o no hay energía, cuando la gente protesta, sí aparecen los recursos? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Parece que esto es como si fueran los hospitales. Hay anestesia, pero caso de emergencia. Es decir, usted puede llegar con un dolor mientras que usted no forme ningún tipo de escándalo o exigencias que ponga ello a temblar, no le van a resolver el problema. Esa es la información, es decir, ese es el comunicado que le están dando a la población. Si se tiran para la calle, le resolvemos el problema. Es decir, que es algo que una sociedad civil no debe de suceder. Es decir, los bienes y servicios deben de estar ahí a la orden del día, a disposición de todos los consumidores. Si usted, para poder acceder a un kilowatt de electricidad, usted tiene que jugarse la vida, que le metan 30 años preso, realmente es fuerte. Únicamente de que esto ya estamos entrando en teoría de conspiración. Es decir, están apretando para que los inconformes salgan, trancarlos y entonces dejar a los más indefensos en la calle a que se mueran de hambre.
Increíble. Gracias, Olaine. Mantendremos el contacto, la comunicación con usted la próxima semana. Era Olaine Tejeda Beltrán, ahí en Nuevitas, Camagüey. También en Holguín, en los últimos días ha habido protestas, toques de cazuela por los prolongados apagones. Y vamos a intentar establecer la comunicación ahí con el traumatólogo Ramón Zamora, con quien Hoy, luego de 3 días de interrupción telefónica por el apagón nacional, hemos logrado restablecer la comunicación con él en el territorio del Guinero y con él vamos a hablar ya en breve. Vamos a tener ya la comunicación ahí para conocer detalles de cuál es la situación en Holguín y el nivel del descontento en el territorio oriental. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde, ahí en Holguín, con el traumatólogo y el líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio, su vocero nacional, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora en Radio Martí.
Bueno, un gusto escucharlo luego del apagón nacional que tuvimos desconectado usted durante casi 4 días, Zamora. Ya desde ayer dicen que se reinsertaron algunas termoeléctricas, pero nos hablan de que a pesar de que se dejó de hacer el apagón nacional, continúan los apagones escalonados. Aunque regresó la electricidad, siguen los apagones escalonados de por horas diarias en Holguín.
Sí, como no, se mantiene acá entre 6 y 12 horas los apagones, o sea, no ha cambiado nada. Lo único que cambió fue, como usted bien estaba expresando, bueno, pues el apagón nacional, pero sí se mantienen los cortes que hasta ahora, estas afectaciones que hasta ahora estaba haciendo el sistema sobre el fluido eléctrico acá en la población, y continúan las afectaciones ya con anterioridad, con estos apagones nacionales, muchas personas se quejan porque se les echó a perder carne, queso, una cantidad horrible de cosas, y entre otras que ya incluso se estaban vendiendo acá a la población, que ya estaban con un poco fetidez por la falta de refrigeración, pero estas 6 o 12 horas que aún persisten dándose acá en los diferentes repartos acá en la provincia, pues evidentemente continúan lastimando la forma del cubano vivir por acá y de las cocciones y demás cosas, para o sea, con la necesidad tan grande que tiene el fluido eléctrico sobre la producción y la población para poder mantenerse. Y el régimen, bueno, pues creo que esto no va a cesar ni ahora en a fin de este año ni en el venidero.
Zamora, en el día de ayer hubieron varias protestas en La Habana. Hoy ha habido 2 nuevas protestas, Arroyo Naranjo y Guanabacoa, ambas exitosas. Le tuvieron que llevar pipas de agua y ponerle electricidad ante reclamo de la población, a pesar de que también hubo represión policial y golpes de los boinas negras, incluso hasta mujeres. Sin embargo, en Holguín, en medio del apagón nacional, también hubo toques de cazuela. ¿El nivel de tolerancia es cada vez menos de la población? ¿Coincide usted con esta opinión?
Totalmente, totalmente. Ya, de hecho, es evidente que el sistema, ya las mentiras que puedan decirle al pueblo, bueno, pues ya esto no es creíble. Y ellos saben bien que la supuesta tranquilidad que hay actualmente dentro de la isla, que no la hay, bueno, pues es debido exactamente a la presión, a la coerción. Indudablemente ellos han lanzado estas llamadas boinas negras, que es lo que están utilizando actualmente para reprimir al pueblo y para hacer que se imponga un silencio que, como quiera, no lo van a lograr ni a fuerza de sangre van a lograr que el pueblo se calle, porque ya es demasiado, ya el pueblo ya le perdió todo respeto, perdió toda tolerancia, y ya es momento de que, evidentemente, bueno, pues aún a costa de vida, esto va a cambiar obligatoriamente, porque no hay respeto ya, aún a pesar de la represión.
El tema de la situación del dengue continúa complicado ahí.
Exactamente, ese es uno de los tantos problemas que tenemos por acá, y es que se mantiene. Primeramente, las personas no tienen dinero, comida hay, pero lo que no tienen es dinero para poder comprarla con los altos precios que tienen. No hay medicamentos, hay un desabastecimiento general por parte del sistema. Y la otra es que las enfermedades pues siguen azotando de manera violenta al pueblo, y el régimen como tal sigue de brazos cruzados ante el sufrimiento, ante el lamento del pueblo, y ellos no tienen solución para nada.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en el territorio del Guinero. Vamos a intentar establecer el contacto en el centro del país con el contrapropista, emprendedor, operario de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, que tiene informaciones importantes. En Santa Clara han decidido restringir el acceso al combustible que hay en los cupetes, en las estaciones de gasolina, y vamos a tener la información de primera mano con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano ahí en Santa Clara. Es lo que nos proponemos, esta es una información de primera mano, lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en el territorio villaclareño con el tema de las restricciones del acceso al combustible. Vamos a pasar allí con él tan pronto tengamos la comunicación. Tenemos ya el contacto establecido en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, periodista independiente, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, sumado al tema del apagón nacional, la restauración del servicio que viene con interrupciones porque siguen los apagones escalonados, también hoy ha descubierto usted que se han tomado medidas restrictivas del acceso al combustible en los cupés en la ciudad de Santa Clara. ¿De qué se trata?
Sí, Tomás, ya veníamos presentando problemas los que necesitamos como gasolina o petróleo. Sabemos la situación del petróleo, no tanto como existía en la gasolina, pero ya veníamos presentando problemas de apagones, las medidas que tomó el gobierno por posible paso del huracán, pero la realidad es que hoy en la mañana del día de hoy hay una disposición en los CERVIS que el gobierno es el único que puede autorizar echar combustible en los CERVIS, además que te exigen ese papel que da el gobierno, ¿vale? El autorizo que te da el gobierno, además de las personas que pueden echar, solamente hay tres opciones de echar combustible en los CERVIS: uno, un papel del gobierno; la otra es también teniendo constancia de que la empresa o el portador de ese documento tiene en un grupo electrógeno, es decir, que sean, ya estos mayormente son para las empresas estatales, y simplemente tener una planta de generación de electricidad en la vivienda. Y las personas necesitadas de transportación, es decir, los que tienen medio de transporte, sean motores, carros, motonetes y demás, están asistiendo allí y están encontrando esa negativa porque la mayoría de las personas no posee ni grupo electrógeno ni documentos emitidos por el gobierno, y la mayoría tampoco tienen planta generadora de corriente en su vivienda. Es decir, que hoy estamos en opción cero para la mayoría de los ciudadanos acá en la ciudad de Santa Clara, y debe ser también para el resto de los municipios.
Ahora, Joel, esto es una tremenda situación porque esto va a paralizar el transporte. Las motorines y todos esos equipos son los que mueven el transporte ahí en Santa Clara.
Sí, las motonetas. Hasta ahora no sé, quizás el Estado, el gobierno ha emitido alguna medida a los transportistas privados que sí puedan echar, pero eso lleva un papeleo o unos movimientos a través de las entidades del gobierno, que son los que te otorgan, y no te van a otorgar una cantidad que usted vaya que necesite para trabajar. Ellos dicen, no sé, como otras ocasiones, ellos deciden lo que van a hacer. Y la realidad es, Tomás, que hoy en día se cuenta con combustible en algunos servicentros y tenemos opción cero. Y el transporte se está sintiendo ya, se ve que la mayoría de las motonetas no están transportando personas, están mayormente, el tiro de personas están realizando los transportes, pero de forma ya de alquiler, no de pasajeros de terminal a terminal, de punto a punto, simplemente de alquileres que son muy costosos para la mayoría de los trabajadores que van saliendo de los centros de trabajo. Y se está notando que esta medida está afectando a la población acá en la provincia de Villa Clara.
Joel, entonces, si tú eres un dueño de uno de estos vehículos de transporte privado y no cumples ninguna de esas categorías, no puedes echar gasolina.
No puedes echar gasolina, como nos está ocurriendo. Yo fui a cuatro servicentros y en los cuatro me dijeron que no podía echar gasolina si no tenía el papel de gobierno. Si yo tengo una planta en mi casa, sí, pero tú tienes que tener un documento también que te diga que tú estás generando planta, estás generando electricidad en tu vivienda con esa planta. No indagué más, pero creo que también tiene que tener el autorizo de aquí del Consejo Popular, del presidente del Consejo Popular, para ir al servicentro también a echar combustible.
Increíble.
Es decir, que estamos en opción cero de combustible, lo que tenemos los transportes privados para poder movernos dentro de la ciudad, para resolver nuestra situación.
Joel, la situación se sigue tensando con todo esto, los apagones, apagón nacional, ahora la gasolina, el tumbe de las redes sociales, los datos móviles. Esto aumenta el descontento.
Sí, Tomás, yo tengo que decirte y tenemos que reconocer que es un momento idóneo para que la población se sume más a esta situación, en contra de esta situación prácticamente del gobierno que no ha implementado. Ya no es una situación de apagón solo, es una situación de abastecimiento de todo tipo de alimentación, el Estado tomando medidas y medidas, y cada vez que el gobierno toma una medida va en contra de la evolución de la población, en contra del buen desarrollo y de las actividades cotidianas y diarias de la población. Aquí te tengo que decir que también, que por ejemplo, el pan ese está perdido por parte del Estado. Las panaderías están haciendo muy poco pan. El pan del Estado, es decir, de la cuota, se está vendiendo en horas de la noche el poco pan que pueden hacer. Es decir, que hay un caos total por parte de todos los servicios que presta el gobierno, es decir, todas las actividades gubernamentales, es decir, todos estos negocios que tiene en mano el Estado tiene un caos total que está afectando a toda la población acá. Ya digamos, pan, transportación, la misma leche, el yogur para los niños, la misma electricidad en los lugares clave como hospitales, policlínicos y demás. Entonces creo que la situación es bastante buena para que la población concientice que del gobierno ya no está fluyendo, no está haciendo cosas que son necesarias y vitales para la población, y se está estancando en un nivel que ya no se ve o algo que prospere. Es decir, que vamos a un retroceso total de lo que una sociedad debe avanzar. Es decir, que el gobierno no está a la par a las necesidades que tiene el pueblo, y algo tenemos que hacer, algo tiene que suceder, porque estos son momentos muy críticos donde estamos bien afectados y la cúpula del poder aún sigue viviendo una vida tranquila y sin preocupación total de todas estas necesidades. Al menos es lo que se demuestra.
Cómo no, gracias Joel Espinosa Medrano, emprendedor, contrapropista, activista de derechos humanos en Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar concluir nuestra jornada informativa este viernes 30 de septiembre en la capital avileña, Ciego de Ávila. Intentamos establecer el contacto hoy con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez, para conocer detalles del tema de los apagones, la situación convulsa que ha generado a nivel nacional, cómo andan ellos ahí en el territorio avileño, cuándo vino la electricidad, y si la misma ha sido restablecida con las mismas restricciones que había hasta antes del apagón nacional, que incluía prolongados apagones diariamente. Establecemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Ciego de Ávila con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez. Otoniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la residencia que me escucha en este momento.
Bueno, después de 72 horas de apagón, ¿cuándo regresó la electricidad a Ciego de Ávila, y si regresó normalmente o ha llegado con las mismas restricciones anteriores, que incluía prolongados apagones diarios? ¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, para tomar la situación acá es que la electricidad, al menos aquí en la localidad donde yo vivo y muchas partes también de Ciego de Ávila, vino ayer a eso ya de las 3:00 p.m, ya a las 3:00 p.m, fue que vino la corriente, la electricidad por acá por Ciego de Ávila. Se puede decir que hubo 2 días de apagón total acá en Ciego de Ávila. Y continúan los problemas. Ayer mismo la corriente vino a las 3:00, pero ya por la noche la volvieron a tumbar. Y con lo mismo que había antes, se mantiene.
O sea, se mantienen los apagones escalonados, lo que quiere decir usted.
Sí, se mantienen los apagones escalonados.
Se mantiene. ¿Y por cuántas horas estos apagones escalonados?
3-4 horas. Y va adelante.
¿Y hasta por la noche la están quitando también?
Sí, por la noche la están quitando también.
Ahora, Otoniel, sumado a esto, ¿cuál es el nivel de descontento popular que esto está ocasionando? Porque hoy mismo se han reportado nuevos incidentes de protestas en varios municipios de La Habana, reclamando derecho, agua, falta de agua, reclamando que le pongan la electricidad. En Ciego de Ávila, ¿se ha visto algo de esto? ¿Cuál es el nivel de inconformidad de las personas expuestas a tantas horas de apagón y a un desabastecimiento inmerso?
Bueno, acá en la provincia de Ciego de Ávila, manifestaciones públicas todavía, Tomás, no ha ocurrido. Sí ha habido mucho descontento. El descontento popular es muy grande. Yo veo a las personas en las colas, en cada esquina, en cada lugar, hablando de la situación que hay, pero hasta ahora manifestaciones públicas no ha habido. Tomás, rápido, antes de terminar, quiero tocarte un tema. El Morón, un activista de derechos humanos, Omar Ortega Mendoza, que él es activista del Movimiento Democracia y trabaja para el APLA, la Agencia Prensa Libre Avileña, el 27 de este mes, hace ya 3 días, fue detenido por la policía y lo tienen trancado en el técnico porque lo acusan de unos carteles que aparecieron cerca de su vivienda. Omar Ortega Mendoza, yo quiero hacer esta denuncia al mundo que estén al tanto de la situación de este...
Importante, Otoniel, recordar que Omar Ortega ya había cumplido una sanción de privación de libertad por haber denunciado toda la corrupción y el robo en el hospital de Morón. ¿Recuerdas esto?
Sí, sí, por supuesto. Y ahora lo tienen ya hace 3 días que está en el técnico acusado de unos supuestos carteles. ¿Qué? El régimen, la dictadura comunista, tiene mucho odio sobre ese opositor y están tratando de sacarlo de las calles.
Bueno, pues de todas maneras, mantenga usted el contacto con la familia. Vamos a seguir informando la situación de Omar Ortega y el lunes te llamaremos a ver si ha habido alguna gestión. ¿Ha intentado sus familiares o algunos activistas tratar de indagar por él ahí en el técnico de Ciudad de Ávila?
No, a ver, esa información me llegó hoy. Hoy fue que yo mismo llamé al técnico aquí en Ciudad de Ávila y el oficial militar que estaba ahí me confirmó de que él sí está ahí. ¿Cómo? Yo voy a estar haciendo la averiguación y el lunes tú me llamas para ver si conseguí alguna información.
Cómo no, gracias a Otoniel Cruz Suárez, allí en Ciego de Ávila, miembro del Frente Antitotalitario Unido. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este último programa de esta semana que concluye hoy 30 de septiembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente de 2 a 3 de la tarde dentro de Cuba. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.